Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, el trágico caso de un niño que falleció supuestamente por una alergia alimentaria ha vuelto a situar esta dolencia en el ámbito informativo. Cuando los medios de comunicación nos hacemos eco de este tipo de noticias, de repente saltan las alarmas y en algunos casos la información se puede convertir en confusión. Para que esto no ocurra, en la noche de COPE vamos a tratar el tema con alguien que de esto sabe bastante. Hablamos con Pilar Hernández, es presidenta de la Asociación Española de Alergias Alimentarias. Pilar Hernández, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, ¿hay más alergias alimentarias en este momento que hace unos años?
Sí, el aumento en la incidencia es obvio para todos los expertos. La Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica ha alertado sobre ello en una declaración pública europea sobre alergia a alimentos y anafilaxia. Y se dice que ha aumentado por 7 los ingresos hospitalarios por alergia alimentaria en los últimos 10 años.
¿Y se sabe por qué este aumento?
Pues las causas no están claras. Precisamente los expertos están investigando las causas, pero bueno, una de las teorías que se manejan es la teoría de la higiene, que bueno, ya habréis oído hablar de ello, ¿no?
Que somos demasiado limpios, ¿no?
Más que limpios es un poco el que el sistema inmunológico pues está más protegido en las sociedades industrializadas por el tema de las vacunas, los antibióticos, lo cual no quiere decir que no sean necesarias las vacunas y los antibióticos porque evitan muchas enfermedades y no hay que evitarlas, pero es como un efecto secundario, ¿no? El vivir en una sociedad aséptica, digamos, en la que el sistema inmunológico no tiene menor contacto con virus y bacterias, hace, digamos, que se ponga en acción ante otras sustancias que en teoría no deberían dañar el organismo,
Pilar,
que son los alérgenos.
Como presidenta de la Asociación Española de Alergias Alimentarias, ¿sabes si podemos decir que hoy en día la alergia alimentaria es una dolencia de la que se conoce todo? O sea, que una vez que alguien pues le dictan o le dicen, de repente le reconocen y dicen, pues tienes alergia, teniendo un cuidado con ese alimento ya pues no vas a tener ningún problema.
Es un tema bastante complicado.
Vale.
Porque además la variedad de alergias alimentarias también está aumentando. O sea, ya no son solo las alergias típicas que son, pues tienen los mismos síntomas que una alergia típica, son pues estornudos, urticaria, pero bueno, también pueden desembocar en síntomas graves como la anafilaxia, que afecta, son síntomas a todo el organismo, ¿no? Pero y con riesgo vital, pero además de este tipo de alergia típica con manifestaciones agudas inmediatas, también están aumentando otro tipo de alergias alimentarias en las que no está tan claro el mecanismo, se está investigando también, y que tiene una manifestación más crónica. Y es más difícil de relacionar en esos casos cuál es el alimento causante, porque si tú te tomas un alimento y en la alergia típica te tomas el alimento y en la primera media hora o dos horas tienes una reacción, es fácil relacionar cuál ha sido la causa. Pero si en este otro tipo de alergias menos conocidas la reacción es al día siguiente o dos días o pasan más horas, Y sus manifestaciones son crónicas, más bien de tipo digestivo, progresivas, al principio pocos síntomas, van aumentando. Entonces, ahí es más difícil saber cuál es el alérgeno, cuál es la causa que está llevando a esa sintomatología, ¿no? Entonces, no es tan fácil el diagnóstico en estos casos.
Vale. ¿Cuál es vuestra mayor reivindicación desde la asociación?
Tenemos muchas, no diría una sola.
Pues, ¿cuáles serían? Dinos por lo menos unas cuantas.
En primer lugar, la seguridad alimentaria, un etiquetado claro y preciso, que se aumente el número de alérgenos de obligada declaración o que se adapte al lugar, porque la lista que hay según la normativa de etiquetado de alérgenos es limitada, son 14 alérgenos, que se supone que son los más comunes a nivel general, pero en España el alérgeno más común alimentario son las frutas y verduras. Realmente, y no es un alérgeno de obligada declaración. Entonces, al menos que se adaptara la normativa a los alérgenos más prevalentes de cada zona y, bueno, idealmente que se etiquetara absolutamente todo lo que lleva un producto, no solo los alérgenos de obligación declaratoria, porque aquel que es alérgico a, yo qué sé, arroz, maíz, que es un alérgeno menos común, y no es obligado a declarar, pues porque no tiene el derecho de saber dónde está su alérgeno.
Está claro.
Y luego, por otro lado, lo que nos preocupa mucho es la seguridad e integración de nuestros menores con alergia en las escuelas y en todas las actividades extraescolares y de ocio que realizan. Porque hay mucho desconocimiento de lo que implica una alergia alimentaria, de que se puede tener reacciones no solo por ingestión, sino también por contacto, incluso por inhalación de vapores de cocción.
Claro, es verdad esto que estás comentando me parece interesante, sobre todo porque digo, a casi todo el mundo ya nos han indicado, en caso de que pues alguien de repente pues veamos que tiene síntomas de que va a padecer un ictus o un ataque al corazón, hay desfibriladores en la mayoría de las empresas, en sitios de... Pero, sí. Por ejemplo, si estamos con alguien y de repente estamos tomando algo y ese alimento le da alergia...
Tiene un shock anafiláctico.
Claro, ¿qué tenemos que hacer? No lo sabemos, yo creo, la mayoría. O sea, no sabemos cómo actuar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería,
claro,
por ejemplo,
es que igual que hay desfibriladores, pues sería muy buena idea, y de hecho pues la Academia Europea lo reclama también, que hubiera autoinyectores de adrenalina en los lugares públicos y más aún en lugares que atienden a menores, que son los más desprotegidos, ¿no? Que aunque lleven su autoinyector encima, pues depende de la edad, de la madurez, de la gravedad de la reacción, pueden no ser capaces de autoinyectarse. Y es muy simple, no necesita conocimientos sanitarios, es más simple de usar que un desfibrilador. Es quitar una tapa y clavar a través de la ropa, y ya está. O sea, es que no tiene más. Es tan sencillo y es una medida de primeros auxilios, que no reemplaza la atención sanitaria, simplemente... es actuar rápido, porque un shock anafiláctico en el caso de alergia a alimentos puede llevar a la muerte en unos 15 o 20 minutos. No da tiempo a que se presenten las emergencias sanitarias si es muy rápido. Entonces hay que actuar de inmediato. Y muchas de las muertes que se han investigado eran por un retraso en la administración de adrenalina. Hay que actuar rápido, es clave. Entonces, por eso se reclama que exista en los lugares públicos, que haya más concienciación, y igual que se enseña en los lugares públicos a algún responsable a usar un desfibrilador, es que usar un autoinyector y reconocer los síntomas graves de una anafilaxia no es tan difícil.
No, y especialmente, como dices, yo creo que en sitios, por ejemplo, restaurantes, ¿no? O sea, sería fundamental, en hoteles, en casas rurales, por ejemplo, granjas, ¿no? Donde van a ir los más pequeños y van a pasar algún día.
Y en las escuelas, campamentos, en todos estos sitios donde hay menores, sería muy importante que hubiera autoinyectores de adrenalina. En Estados Unidos, Obama ha firmado hace unos meses, este otoño pasado, la ley de acceso a la epinefrina en las escuelas. Epinefrina es la adrenalina.
Vale.
Que hace que esté legislado el que las escuelas tengan que disponer de autoinyectores de adrenalina en sus botiquines, porque han tenido casos incluso de shock anafilácticos en pacientes no diagnosticados en las escuelas. Y gracias a esto ya se ha salvado más de una vida.
Pilar, te iba a preguntar que vosotros como asociación, recordamos que en la noche de COPE estamos hablando con Pilar Hernández, presidenta de la Asociación Española de Alergias Alimentarias, que yo no sé, habrá ahora muchos oyentes que nos estén escuchando diciendo, bueno, pero es que yo no soy alérgico, esto tampoco a lo mejor me interesa mucho. O sea, no se nace alérgico, o sea, puedes nacer, no. Pero también puedes, al cabo del tiempo, de repente un día, tener una alergia a algún tipo de producto de los que comemos, ¿no?
El otro día me comentaron precisamente un caso de una persona mayor de 60 y pico años que, comiendo marisco en casa, le sufrió un shock anafiláctico y no estaba diagnosticado. Fue la primera crisis de alergia en su vida.
Sí, sí, o sea, digo, o sea, que nos interesa
más
a todos.
Habitual, digamos que es más habitual el desarrollo de alergia alimentaria en los niños, pero la prevalencia está subiendo en todas las edades.
Es una cosa, digo, que me llama la atención, como padre que soy de dos niños pequeños, que además hay como muchísimo control de cómo ir estableciendo pues los alimentos, cómo tienen que ir poco a poco, dependiendo de la edad, comiéndolo, la cantidad, justo para no romper esas cadenas que hay en el estómago y que el día de mañana pues no tengamos una cierta alergia. Y sin embargo, como comentabas, quizá hoy en día, por lo que sea, ¿no? Pues porque estamos como más, más limpios o más inmunes a todo lo que hay a nuestro alrededor, luego cualquier cosita que nos afecta de esta manera, y nuestro cuerpo, pues, en algunas ocasiones es tan sabio que reacciona de una forma que no nos gustaría, pero bueno.
Otra de las causas puede ser, pues, que todos los productos alimentarios hoy en día, pues, tienen un poco de todo, ¿no? Tienen aditivos, esos aditivos pueden proceder de fuentes alimentarias, entonces eso puede llevar a una sensibilización, digamos, porque cuando te sensibilizas a un alimento, siempre hay un periodo de latencia, digamos, ¿no? Puede ser más corto, en el caso de los niños que se hacen alérgicos es corto, en el caso de esta persona de 60 y pico años que de repente se hace alérgico al marisco, pues ha pasado toda su vida un periodo de sensibilización muy largo, muy prolongado, muy poco a poco, y al final le ha presentado un cuadro clínico, ¿no?
Vale.
Entonces, esto, el periodo de sensibilización, pues es muy variable.
Pilar Hernández, presidenta de la Asociación Española de Alergias Alimentarias. Muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo y buenas noches.
A vosotros, gracias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Estamos viviendo contigo el Mundial más emocionante.
¡Qué grande es el fútbol! ¡Qué drama, eh!
Sigue todos los partidos en tiempo de juego hasta la final.
¡Llegando al segundo palo! ¡El fútbol!
COPE es Mundial. Todos los días a las 3 en punto te informa Paco González.
Bienvenidos al especial Mundial en la sintonía de la cadena COPE.
A las 8:30 lo mejor de la jornada con Manolo Lama desde Brasil.
Si hablamos de favoritos o si hablamos de crack, casi nos vamos a poner de acuerdo.
Y con Joseba Larrañaga en el partido de las 12. ¡Vive el Mundial con el mayor despliegue de la radio española en Brasil!
COPE, estar informado.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión.
Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos.
Sayonara, baby. Yo soy tu padre.
Seleccionados 13 objetivos buscados por asesinato.
Señoras y señores...
Javier Villacañas, buenas noches.
Hola Roberto, un saludo a toda la buena gente de la noche de la cadena COPE.
Te veo hoy como en solitario, poco acompañado.
Sí, es que hemos puesto al equipo de tecnología de la cadena COPE trabajos forzados. No es porque no quieran trabajar, sino que tenían deberes en casa, pero de inmediato verás como al menos espero que Carolina Denia y Juan Castromil se asomen para contarnos lo que estamos preparando en temas tecnológicos, porque no vamos a descansar en verano, vamos a darlo todo.
Eso es, la programación de la cadena COPE en verano va a estar cargadita de tecnología con COPE 3D y con Javier Villacañas a la cabeza.
Sí, señor.
Bueno, si decimos que en España hay un sector líder como opción de ocio, tenemos que hablar del videojuego, pero lo que vamos bastante a la cola es en la producción. Ahora lo que toca es que aquí, en nuestro país, hagamos un mayor esfuerzo para incentivar la creación.
Y por ello, Roberto, pues solemos traer además aquí a la noche de la cadena COPE iniciativas que riegan esa idea, porque si no lo regamos no florece.
Ahí estamos.
Iniciativa que lo apoya. Te doy otro dato. La penetración social del videojuego continúa aumentando aquí en nuestro país. Y a día de hoy el 62% de los menores de edad juegan. Y el 24% de los adultos también. Es decir, nos declaramos esos números, al menos, usuarios habituales. Pero lo que tú has dicho, queremos ser creadores también, y por ello hoy acercamos una idea que nos ha enamorado y que promociona esto que estamos comentando. Si te parece mejor, que nos lo diga una persona importante, amiga de la noche de la cadena COPE, de COPE 3D y sobre todo del videojuego. Hablamos de Sony y hablamos de Roberto Yeste. Verás tú qué idea.
Surgió la idea hace 5 meses dentro de, bueno, dentro de toda la estrategia de desarrollo local de contenidos que vosotros conocéis mejor que nadie. Una era desarrollar juegos en España a nivel mundial y poder distribuirlos, que ya lo venimos haciendo desde el 2008. La segunda es PlayStation First, que es el área de formación y educacional que nos hemos metido también en los últimos años. Y la tercera, que es esta que os vengo a contar hoy, que son los PlayStation Awards, que básicamente, resumiéndolo mucho, es una iniciativa local en la cual buscamos que jóvenes universitarios, cualquier perfil que esté interesado en desarrollar juegos, estudios indies, puedan presentar sus ideas de juego, que las presenten en PlayStation y bueno, otorgarles el premio al mejor talento, a la mejor idea, ¿no? Que haremos durante los próximos meses. Aparte, bueno, es un poco... Yo creo que es casi el plan ideal, ¿no? Para cualquiera que esté interesado en desarrollar videojuegos, les estamos dando como el empujón final, el kickoff para que se monten un estudio de desarrollo. Les vamos a dar un premio económico, los kits de desarrollo para poder hacer el juego, una campaña de comunicación valorada en más de 200.000 euros en todos nuestros medios propios y bueno, todo nuestro know-how, ¿no? Para que el juego sea lo más potente posible y que sea un éxito. Mira, lo primero, te conectas a play-awards.com, donde están todas las bases legales, bueno, toda la información relativa a lo que tienen que presentar los chicos. Básicamente, resumiéndolo, es un Game Design Document y un vídeo de 5 minutos contando la idea del proyecto. Cuanto más originales sean, pues bueno, más opciones tendrán, ¿no?, de poder entrar dentro del programa PlayStation Awards. Una vez seleccionados esos proyectos o recibidos esos proyectos, haremos una criba, la cual anunciaremos dentro de la página web que he dicho anteriormente y les propondremos el reto de trabajar una demo beta durante un mes en Unity vía PC para que nos puedan presentar ese concepto y poder participar en la gala final, que será a finales de noviembre, principios de diciembre, donde otorgaremos el premio al mejor juego del año, ¿no?
Fíjate, Roberto, que es de verdad apasionante, hasta tal punto que hemos dicho que en COPE 3D, y espero que tú, que eres director de la noche de la cadena COPE, lo veas tan interesante como para apoyar algo que ya sabes que hay chavales y gente joven que está haciendo ya cursos para poder crear videojuegos. Pero claro, tienes que tener una salida de creación.
Está claro.
Hablamos de Sony, que de verdad que es apasionante lo que ha contado Roberto, para poder ver el fruto de tu trabajo.
Bueno, en los últimos tiempos se está hablando mucho de los drones, que son esos aparatos voladores pequeños que incluso se decía que podían llevarnos en el futuro los paquetes a nuestra casa, la compra y todas estas cosas, ¿eh? Bueno, hoy quieres centrar eso un poquito el asunto.
Sí, porque en su día pues vimos lo que tú dices, ¿no? Como Amazon, por ejemplo, contaba como un dron volador llevaría un libro a la puerta de casa y lo daba el telediario y yo me reía. Veíamos como un dron volador podía ver imágenes en una playa. Tú estabas tumbado, pasaba un dron, pum, te hacía un vídeo.
Ahí estamos.
O cómo recorría la fachada de tu casa y estaba tomando para imágenes para luego subir allí un señor y poner los cables por la fachada. Pues no. Y sin entrar en esto del tema de drones, porque ahora tú sabes que se está regulando por el gobierno,
sí,
lo que hay que hacer, etcétera, 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 sí hemos descubierto, habrá mucho que se la metió el veneno en la vena, y dice, yo quiero un dron. Y dice, bueno, espérate que tienes que hacer un curso, luego a ver si la ley lo permite.
Yo se lo he pedido
no,
a los Reyes, sí.
Pues nosotros hemos encontrado lo último en drones, un juguete, que esto sí puedes utilizarlo, además que es pata negra de la buena, porque lo manejas con el smartphone, bueno, etcétera, etcétera. Es de los amigos de Parrot, una compañía que muchos conocéis porque llevan la navegación al coche, por ejemplo, y traen el Rolling Spider y el Jumping Sumo. Tú me vas a decir, ¿esto qué es?
Esto
yo
que
te digo, mini drones. No es un insulto, es una realidad. Y se manejan lo que te digo, con el smartphone, por ejemplo. Llegan en septiembre, yo ya los he probado, y he hablado con una persona que le hemos hecho un reportaje que os va a gustar. Bernard Isnar, de Parrot.
Son productos divertidos, que no dejan de ser juguetes y...
¡Juguetes nuevos! ¡Yeah!
Todos los que ven el desempeño, el comportamiento de estos Parrot mini drones se divierten mucho con ellos.
¡Hasta el infinito y más allá!
La batería del Parrot mini drone que vuela tiene una duración de 8 minutos y la del Jumping Sumo es de 15 minutos. Efectivamente, es un desempeño intenso, hay que disfrutar el momento y después, llegado el caso, o cargar su batería.
Todo listo, capitán. Vas lleno del mejor combustible que tenemos en Hélices Junction.
Recibido.
Utilizar una segunda de repuesto, ¿no?
Disculpe.
¿Qué?
¿Está Skipper aquí?
Yo soy Skipper.
¿Puede enseñarme a volar?
Pero,
Eres una grúa.
El letrero dice que le enseña a cualquiera. Garantizado.
Estamos hablando de los Parrot Mini Drones, que es una familia integrada por el Rolling Spider, que es un cuadricóptero mini, de hecho, que se pilotea del smartphone o el tablet, que hace volteretas, que tiene una estabilidad sorprendente, inclusive que tiene ruedas extraíbles que al fijarse en el producto le permiten rodar rápidamente en el suelo, trepar en las paredes hasta el techo, ¿no? Entonces, eso es el Rolling Spider, que es un juguete muy versátil, y tenemos otro integrante de la familia, que es el Parrot Jumping Sumo. Como lo dice su nombre, Jumping Sumo es un producto un poco corpulente, macizo, que se desempeña en el suelo, pero que efectivamente, como bien decías, hace saltos hasta 80 centímetros de altura y longitud, rueda, hace giros de 180 grados, también filma o saca fotos con su cámara. En definitiva, pasa a ser la mascota impertinente e indiscreta de la casa, ¿no? O al exterior, inclusive.
Bueno, un reportaje refrescante.
Me ha gustado, ¿eh?
Porque además, sí, sobre todo, que quien quiera llamarle a uno mini drone, pues lo vas a poder llamar a esta gente de Parrot solo a partir de septiembre, pero ya hemos oído de qué va y que se puede utilizar cualquier persona. No hay que tener estudio ni el permiso de ningún gobernante.
No, pero me ha gustado bastante. Además, ya verás, esto, igual que de repente los smartphones, los teléfonos inteligentes se pusieron, por decir, de moda y todo el mundo llevó, ¿no? Todo el mundo iremos con nuestro dron aquí.
Sí, aquí puesto, como si fuera un águila, claro, aquí en el hombro.
Nos harán
¿qué
cagaditas?
Tienes aquí, no un dron, y qué, no, come, dice, no come nada, no, solo chupa luz.
Y pues está cagado.
Pues fíjate, lo que nosotros hemos analizado, esto ya lo veremos, lo traeremos aquí, lo descuartizará ella, quien es la mujer que tenemos en COPE3D, que todo aparato que ve, oye, le saca el tuétano. Pero luego lo vuelve a dejar igual y dice, no, vale. Ella es Carolina, que esta vez hemos probado en el momentazo de COPE3D, dispositivos acuáticos, oiga.
Sí, tan acuáticos que podemos hasta bucear escuchando música con uno de ellos. Carolina Denia de Clisset.net, buenas noches.
Muy buenas noches.
Lo primero, deciros que habéis dejado a Javier Villacaña solito y lo nota. No se quiere ir.
Ya me imagino, ¿eh?
No se quiere ir. Bueno, cuéntanos, a ver, esto de los auriculares acuáticos o lo que sea esto acuático.
Pues mira, los auriculares se llaman Sony W273S Walkman. Vamos, con decir que son los Sony Walkman acuáticos nos vale. Su precio va desde los 79 euros, ya que hay dos versiones, una de 4 gigas y otra de 8 gigas. La capacidad no es ampliable porque esto son unos auriculares que realmente se juntan con una diademita y toda la electrónica va directamente en los laterales que están pegados a los auriculares de sonido, con lo cual no tienes que llevar ningún otro accesorio adicional, no tienes que llevarlo ni agarrado en la muñeca, ni en el brazo, ni en ningún sitio, y además se ajustan perfectamente a la cabeza. Tienen unas membranitas para que no pueda entrar el agua, de tal manera que podemos bucear, podemos nadar en la piscina, ojo, que no se puede utilizar en agua salada por los conectores, y pues estar escuchando agua, que es, o sea, estar escuchando música, que por cierto es una sensación, la verdad es que muy extraña, porque cuando nosotros, claro, normalmente buceamos, obviamente no estamos escuchando absolutamente nada, y estar bajo la profundidad con música es bastante, bastante curioso, y de hecho tiene 24 gramos de peso, pesa muy, muy poquito, y tiene pues los controles básicos, pues incluso para poder cambiar de canción, poner modelo aleatorio, volumen y todo eso mientras estás buceando.
Es una fricada, de todas maneras, ¿eh?
Rafa, fíjate que hemos querido probar la piscina de Bill Gates, sí, que en su día se dijo que tenía música acuática, y hemos dicho, oye, una cosa de precio acomodado. Entonces, pues Carolina dijo, mira, probamos esto. Los Sony.
Bueno, y el espacio acomodado, ¿eh?
Claro, ¿el precio cuánto era? Ciento y pico, ¿no? No, setenta y tantos.
79 euros.
La vale un dinero a Bill Gates. Tú te pones lo mismo, estás en la piscina municipal.
¿Vienen con la piscina?
No. Vienen con la entrada tampoco.
Ha hecho el tonto. Desde aquí lo podemos confirmar. Se ha comprado una piscina que con unos auriculares lo podía haber solucionado.
Carolina Denia, de Clisset.net. Buenas noches. Muchas gracias.
Muy
un
buenas
beso.
Buenas noches. Gracias.
Oye, echas en falta también a Mr. Aplicaciones. Sí, porque en COPE3D,
hacemos pandi entre los tres.
Sí, este es el que solo vive, no hace otra cosa. Dicen, ¿cuánto trabajo tiene? No sé si hay 20 7.000 millones de aplicaciones y él solo se dedica a esto, no tiene otra vida, ¿no? Entonces, siempre le subimos un poquito el nivel. Vale. A ver qué me encuentras. Y me llama el otro día y me dice, ya lo tengo. Y digo, pues cuéntaselo a la gente de la noche de la cadena COPE. He logrado que conviertas una aplicación, conviertas el móvil con la aplicación en la caja negra.
Sí, porque solo a él se le podía ocurrir ponernos tener una caja negra en el coche como la de los aviones. Juan Castromil de Clisep.net, buenas noches. No tenemos a Juan Castromil de Clisep.net, pero...
Pero será porque no quiere. Claro, está metido en la caja negra. No, pero fíjate que lo que yo de momento lo que te voy a contar para economizar tiempo, porque es que solo vive para esto, ¿no? Entonces, se llama Car Cámara.
Car Cámara.
Car Cámara. Entonces, por lo visto, esto es una situación bastante cómoda, ¿no? Que tú te enganchas el smartphone, baja la aplicación. Yo lo cuento así porque es que no lo he probado todavía, porque no me he dado tiempo. Me llamó ayer mismo, ¿no? Y entonces...
Ya le tenemos.
Lo pones, pero, sí, pero escucha, es que me dice, tú vas a tener sensación de que no haces nada, pero vas a tener la caja negra en el automóvil.
Suena un poco de todas maneras.
Yo no sé si créemelo, pero él lo ha probado, ¿eh?
Juan Castromil, de Clisep.net, buenas noches.
Buenas noches.
A ver, cuéntanos, ¿qué es esto de la caja negra para el coche?
Bueno, realmente no es una caja negra, es una caja del color que tú quieras, en concreto del color que tengas el móvil. Porque te voy a poner antecedentes. Tú, a ti te suena estos vídeos que has visto por ahí de los rusos que ven de repente cómo graban accidentes de tráfico o cómo caen meteoritos delante de la carretera o cosas de ese tipo, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues eso está hecho con un gadget que es una cámara que tú vas grabando, que pones en el parabrisas y va grabando continuamente. Pero ha habido unos tipos muy inteligentes que han dicho, pero eso yo ya lo tengo en mi móvil, ¿vale? Estos tipos son los que han desarrollado la aplicación Car Cámara, que es una aplicación gratuita y que lo único que tienes que hacer es colocar, eso sí, con un soporte que tienes que comprar aparte, pues tu móvil con la cámara mirando hacia afuera, mirando hacia la carretera. De esta manera, pues conviertes tu móvil en una especie de caja negra, solo es una caja negra de vídeo, pero oye, es bastante, pues si tienes cualquier tipo de percance, porque va grabando continuamente en vídeo todo lo que ocurre delante tuyo.
Vale.
Lo bueno es que no te va a llenar de vídeo toda la memoria del móvil, porque cada cierto tiempo va borrando y se va quedando realmente con los últimos, pues qué te puedo decir, 5 o 10 minutos, para que son en los que puede ocurrir, o sea, en el caso de que ocurra algo, pues eso sí que los guardaría en memoria.
Vale.
Y la verdad es que te ahorras una pasta, porque ya te digo, está gratuita. Sí es cierto que tiene algunas aplicaciones, algunas funciones que tienes que puedes comprar para ampliar sus posibilidades dentro de la tienda, pero no tienes que comprarte un gadget nuevo específico para andar más seguro cuando vayas conduciendo, que ahora además en veranito, pues seguro que coge el coche para ir, qué sé yo, a alguna fiesta, alguna playa, algún poco a la montaña.
Siempre pensando lo mismo, siempre pensando lo mismo.
Se ha comprado una mochila.
Juan Castromil.
Pero fíjate que le digo caja negra y dice de colores.
Juan Castromil, que un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, señores.
Javier Villacañas, que nos encontramos.
Cuando quieras.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Your time, man unseen, you don't think life comes in between. But hey, she's just 17. She feels like she's a worldly girl. But man, you've been around the world. She's just some worried daddy's girl. Even though there's nothing I can say to cheat you and reach her anyway, let her down easy, her heart is on a dime. Let her down easy and she'll grow up in time. In her strawberry eyes, the way she sees you signifies that she's susceptible to your velvet lies. But if you must lay it down, may your butterscotch glow be her dressing gown. Please do not lead her on when you leave town. Even though there's nothing I can say to cheat you and nature anyway, let her down easy, her heart is on the line. let her down easy, and you'll grow up in time. She's a woman now, with a daughter to make her proud, in a crayon world of paper clouds. She still remembers you.
Que un mal salto no te trunque el verano. Este es el lema de la nueva campaña que ha lanzado el Hospital Nacional de Parapléjicos para prevenir lesiones medulares por una mala zambullida. Y es que solo el año pasado 5 personas fueron ingresadas por este tipo de accidentes, todos jóvenes, con lesiones a la altura de las vértebras cervicales. Para poner fin a esta realidad, que se repite cada verano, el Hospital de Parapléjicos ha lanzado una campaña para concienciar a los más jóvenes de la importancia de conocer, pues eso, altura desde la que uno se lanza, tirarse en buena posición y tener buena visibilidad del agua. Para hablar de este tema, pues charlamos con Ana Esclarín. Es doctora jefe de la sección de rehabilitación. Doctora, buenas noches.
Buenas noches.
Además, ya podemos decir que tristemente este año ya tenemos algún caso.
Sí, efectivamente, ya nos ha ingresado el primer paciente por lesión medular secundaria a zambullida.
Una de las cuestiones que hemos planteado es que la mayoría de los al final pacientes acaban siendo, son jóvenes.
Sí, esa es la, desgraciadamente, la estadística de este tipo de lesiones. Ocurren en personas muy jóvenes y son lesiones muy altas y que dejan muchísima incapacidad.
Estamos hablando, pues eso, una campaña para concienciar. ¿Tanto nos cuesta? O sea, digo, pues los más jóvenes, ¿qué pasa? ¿No les llega las campañas? ¿No saben? ¿Piensan que a mí, como eso de la juventud, nunca me va a pasar y le va a pasar a otro? ¿Cómo, por qué?
Sí, yo pienso que es un poco de todo lo que ha dicho, ¿no? Pues la gente joven, pues quizás no, muchas veces no se plantea los peligros a los que se somete ella misma, ¿no? Porque hay otras etiologías de lesión medular, otras causas que a veces desgraciadamente tú no puedes evitar, pero en este caso sí que lo puedes evitar, ¿no? Muchas veces un accidente de tráfico lo puedes tener tú o tú puedes ser una víctima de ese accidente, pero en la zambullida eres tú el que te tiras, tú eres el que te sumerges al lago, a la piscina o al río, ¿no? Entonces,
en esta campaña, pues, como estaba comentando al principio, la idea es que, pues, esos chavales jóvenes, pero vamos, también si nos está escuchando algún mayor que sea de estos aficionados a la aventura, que de repente llega alguien, se tira, llega otra persona, se tira, y a estas dos personas no les ha pasado nada, pues ahora voy yo. Y
sí, efectivamente.
Nos puede estar esperando ahí, pues eso, desde una roca a tener nosotros una mala caída.
Claro.
Tiene que ser sentido común, ¿verdad, esto?
Efectivamente, y hay que ser muy consciente de que las circunstancias pueden variar, sobre todo en un río, donde la corriente puede arrastrar obstáculos, objetos, ¿no? Un tronco que no estaba hace 2 minutos, pues en el momento que tú te tiras puede estar y puedes golpearte, tener la mala suerte de golpearte con él, incluso con un conocimiento bastante exhaustivo de lo que pueda haber en el fondo de un río, porque te has tirado muchas veces, siempre hay que pensar que puede haber obstáculos que se pueden desplazar, que las circunstancias pueden variar, con lo cual el riesgo, pues, de alguna manera es permanente, ¿no?
Claro. Hablamos también de la altura desde donde uno se tira, que ya, al haber, si elegimos una altura muy alta para tirarnos, ya haya o no haya un obstáculo abajo, está el agua. Está el agua.
Efectivamente. Aparte que tienes que tener una técnica muy precisa y muy buena para poder tirarte desde una altura muy muy elevada y que tu columna no sufra el impacto simplemente solo del agua, ¿no? Uh-huh. Eso ya es de por sí es un riesgo, uh-huh, efectivamente.
Y fundamental también, o sea, que tengamos visibilidad, o sea, no es lo mismo pues un agua clara, que más o menos también nos puede llegar a engañar, pero bueno, podemos ver si ahí se encuentra algo, que un agua turbia, que ahí,
claro,
sí que no sabemos hacia dónde nos estamos arrojando, ¿verdad?
Efectivamente, eso es un poco a lo que me refería antes, que un agua turbia puede disimular, aun sabiendo lo que hay normalmente, puede disimular un obstáculo que se esté desplazando por la corriente, ¿no?
Entonces, Hemos visto imágenes en televisión, tristemente eso, todos los años pues vemos a alguien que desde una roca, y además suele ser un trasiego continuo, porque en cuanto lo hacen, sobre todo los más jóvenes, claro, hablamos de jóvenes, algunas veces hasta casi de críos, empiezan a lanzarse. Este año, eso, decíamos, ha ingresado un joven de 18 años en Castilla-La Mancha por una mala zambullida el pasado mes de mayo. Las consecuencias, la mayoría de las veces, son lamentables, o sea, son trágicas, y no estamos hablando ya de la pérdida de vida, pero sí, pues, pérdida de movilidad, sí, de parte del cuerpo.
Efectivamente, son lesiones muy altas que afectan al cuello, son lesiones cervicales y que entonces, por tanto, afectan a la movilidad de brazos y piernas. Entonces, son lesiones muy incapacitantes, inclusive si son por encima de la vértebra del nivel medular C5 o C4, pueden tener necesidad de una máquina para tener que respirar. O sea, es increíble. Son lesiones muy, muy, muy graves.
Ana Esclarín, doctora jefe, sí, de la sección de rehabilitación. Es que como nos estás aclarando tantas cosas, Ana, en este caso me imagino que pues habréis charlado muchas veces con pacientes que os habrán dicho esto de ¿para qué lo habré hecho? O sea, y me he dejado ahí media vida, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Luego las consecuencias son verdaderamente catastróficas. Nosotros aquí, pues nuestra labor es que las consecuencias te impidan, te ayuden a normalizar tu vida, pero claro, muchas veces los déficits son muy grandes, son muy importantes. Entonces hay que planteárselo. Siempre que te tires, si te puedes tirar de pie, pues muchísimo mejor.
Claro. Esa sería una buena posición para tirarse de pie, ¿no?
Eso es. Vale. Tirarte de pie.
Vale.
Entonces,
y decimos eso con lógica, pensando siempre eso, claro, que la altura que no sea muy elevada,
claro,
que es que no, si es que no tiene.
No, ¿sabes? Te tienes que tirar, no te tienes que tirar muy vertical, no te tienes que tirar muy cerca del borde de la piscina, porque no es la primera vez que una persona se ha golpeado contra el borde también. O sea, incluso en sitios controlados, ¿no? Donde se supone que estás viendo, tienes visibilidad, sabes, pues algunas personas se han golpeado contra el borde de la piscina. Entonces, bueno, pues hay que tener, si te tiras de cabeza, desde luego, siempre con los brazos por delante, para evitar posibles obstáculos, ¿no?
Desde el Hospital de Parapléjicos, me imagino que esta temporada que todo el mundo está deseando que llegue, que es la del verano, para vosotros será un poco más complicada, porque estoy pensando ya no solo en, como dice vuestro lema, como dice este lema, que quiere concienciar que un mal salto no te trunque el verano, pensando pues eso, las zambullidas en piscinas, lagos, mares, sino que también por los accidentes de tráfico, me imagino que también llegarán muchos pacientes, ¿no?
Sí, es una época un poco complicada el verano para nosotros, pero bueno, pues afortunadamente con el programa por puntos yo creo que ha influido y hay menos accidentes de tráfico en general, estamos teniendo menos pacientes, pero sí que es cierto que en verano se desplaza a todo el mundo, con lo cual pues las personas en riesgo de tener un accidente son muchas, hay un mayor número, ¿no? Con lo cual sí que hay una mayor frecuencia de ingresos por accidente de tráfico en el verano.
Ana, y cuando has ido alguna vez de vacaciones, y seguramente porque todos hemos observado en alguna ocasión pues este tipo de saltos, ¿alguna vez te has acercado a regañar y decir?
Sí.
Sí.
Sí. Es que es inevitable.
Claro, claro.
Porque es que estás viendo las consecuencias, o sea, estás viéndole a él y estás viendo las consecuencias que puede tener ese salto. Sí que lo he hecho.
Es bueno una campaña en la que los pacientes salgan dando pues sus experiencias, sus opiniones, sus testimonios, en la que hasta se pueda de forma de ficción ver lo que ocurre, que cuando pensamos eso, que nos vamos a pasar de maravilla, estamos luego arruinando nuestra vida y un poco poniendo también, perjudicando a la de nuestros familiares de alrededor, porque al fin y al cabo cuando una persona sufre una lesión de este calibre, cambia toda la vida suya, pero cambia también la vida de los que son su familia y sus amigos.
Efectivamente, yo creo que contra más claro todo el mundo pueda percibir, cuando con la información más clara llegue a las personas, pues es más fácil que se lo planteen. O sea, a mí me parece que toda información es poca en una cosa que puede tener consecuencias durante toda tu vida, ¿no?
Vale. Ana Esclarín, doctora jefe de la sección de rehabilitación del Hospital Nacional de Parapléjicos. Muchísimas gracias por habernos atendido y ojalá que el mensaje, porque clarito es, desde luego, yo creo que aquí en la noche de COPE también lo hemos dejado, ojalá que llegue, sobre todo a aquellas personas que son un poco más imprudentes y, como decíamos al principio, que piensas eso de camino, pues bueno, esto muchas veces no se sabe a quién está destinado. Gracias por habernos atendido. Buenas
muchas
noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya está aquí Ángel Expósito. Buenos días, Ángel.
Ángel Expósito llega a la mañana.
¿Qué tal? Buenos días.
Y conociendo a Ángel Expósito, pronto, muy pronto, vas a empezar el día más informado y encima de mejor humor.
Currando toda la redacción de COPE y con todo el merchandising puesto, la chapita, la cuchara, las camisetas.
Pronto, muy pronto, Ángel Expósito contigo en la mañana.
COPE. Estar informado.
La historia de Margarita se escribe con mucho cuento. Nació bien acomodada y creció con miramientos. Y fue mocita estirada, llegó a la universidad. Se marchó a buscar fortuna por los mares de la mar. Se sentía Margarita más solita que la una, aunque estaba rodeada de amores de bien a mal. Pobrecita Margarita, más solita que la una, aunque estaba rodeada de amores de bien a mal.
Margarita no sabía que un hombro la rebuscaba. Cuando volvió de esos viajes fingía no saber nada.
Pero la vida es muy terca y un buen día lo escuchó. No se sabe qué le dijo, pero ella le respondió. Me sentía, ya te digo, más solita que la una, aunque estaba rodeada de amores de bien amar. Pobrecita Margarita, más solita que la una, aunque estaba rodeada de amores de bien amar. Margarita fue tirando sus orgullitos al cesto,
sus duditas al desagüe, sus miedos por el balcón.
Mira tú qué cosa grande, que después de tantos años, tan durita como era, se hizo blando el corazón.
Se sintió bien Margarita con el baile que bailaba, con las carnes en su sitio y un poquitito de amor. Lejos se fueron quedando los días de estar tan solita, los pellizquitos de monja.
Marta Jimeno es mamá bloguera de melohadichomargarita.com. Marta Jimeno, buenas noches.
Buenas noches, Roberto.
Lo digo, Marta Jimeno es mamá bloguera y parece que no eres otras cosas. Eres mil historias en esta vida y sobre todo es eso, mamá. De dos preciosas criaturas. Y por eso nos suele hablar de temas relacionados, pues eso, con la familia, con los más pequeños, para viajar, para entretenernos en casa, fuera de casa. En fin, hoy vamos a hablar de aplicaciones para niños, ¿eh?, que aprenden a la vez que juegan en vacaciones, que nos pueden servir muy bien. Porque hay que reconocer una cosa, Marta, y es que todos los padres dejamos al final nuestro smartphone, nuestro móvil, nuestra tablet, nuestro ordenador al peque para que ande jugueteando con él.
Para que estén entretenidos en momentos que necesitamos que nos dejen o bien comer en un restaurante o en el viaje mismo de las vacaciones. O en casa, de verdad que ¿me puedo coger tu móvil?
Sí, sí.
De verdad que no saben hablar. Y si no saben hablar también.
Sí, sí.
O sea, no sé por qué les fascina tantísimo. Porque son muy pequeños y ya enseguida que te ven con él les llama la atención.
Yo creo que son los botones, porque ocurre lo mismo con los mandos de televisión y con el teléfono normal, el de toda la vida, vamos.
Y saben hacer cosas que ni tú sabías, que de repente... ni sabía. Tengo una amiga que se entró por su hija que la cámara de su teléfono tenía flash.
Fía.
Porque ella ni lo sabía.
No, hay que tener cuidado. Creo que además hay aplicaciones, hay funciones que puedes limitarlas o poder para que el niño no se meta, sobre todo porque te puede hacer una trastada.
De borrarte cosas y llamar a alguien por accidente, mandar un mensaje, eso está, por descontado. Y luego entra a hacer cosas que no deben, porque es verdad que por WhatsApp pues los papás hablamos cosas, ¿no?
Claro que sí.
Y pones una foto de un regalo que vas a comprar, de no sé qué, y como son muy cotillas, al final te pillan.
Alguna burrada, que todos cuando llega a ciertas épocas, por eso un partido de fútbol y tal, lo mandamos alguna y luego el niño ve la foto y...
porque ven esas fotos los críos.
Claro, claro.
Vamos a hablar de aplicaciones para que estas vacaciones, pues oye, ya que les dejamos el móvil o que les dejamos la tablet, por lo menos que se entretengan un poquito y que aprendan también.
Eso es.
Hay aplicaciones muy chulas. La de ABC Kit es una herramienta educativa que está muy bien para que los niños aprendan a leer el abecedario. Pues para los más chiquitines que están empezando el cole, 2, 3 años, 4, para que se sepan, pues por abecedario. Ha recibido un montón de premios esta aplicación.
Se llama ABC Kit.
ABC Kit.
Vale.
Está basada en el sistema de enseñanza de Montessori. Y entonces, a través del juego, divirtiéndose los niños y tal, van aprendiendo el abecedario y van a potenciar sus capacidades intelectuales para ir conociendo la lengua. De verdad que es muy interesante para los niños más chiquitines.
Vale, pues ya sabemos, a todos los padres que nos escuchéis, ABC Kit, si la queréis descargar, ya tenéis ahí algo para que los peques se entretengan. ¿Más?
Plan TV, hombre. Yo creo que la tienen la mayoría de los padres.
No puede faltar, y cuando el niño no está, la vemos los padres también.
Sí, yo creo que es una de las favoritas. La verdad que es una fuente de entretenimiento ilimitado. Pueden ver series en inglés, en español, todas que le gustan de la tele, que si Dora, Peppa Pig, Vino Tren, La Magia de Chloe, todas las series que les gustan a los críos las tienen. Lo bueno, pues las tienen en inglés también, que vayamos sí. Un poco, como siempre decimos, metiéndoles las series en inglés poquito a poco. Y aparte tienen multitud de juegos ligados a las series de Clan. Por lo cual, la verdad que casi con descargar de Clan y una más, el rendimiento está seguro.
Vale, perfecto.
Porque la verdad que está muy chula. Buenas noches. Esa aplicación ayuda a los más peques a irse a dormir. Está muy chulo. Es un cuento y yo te venía apagando las luces a través de tú ir leyendo el cuento al niño. Y el niño tiene que ir apagando las luces según lo vas leyendo y ir acostando a diversos animales que salen en el cuento.
Vale.
Pues ya sabemos que los críos,
esta
yo
no
sé que
venir muy bien,
y a los míos sí. El tema animales les fascina.
Sí, no, pero digo eso, que por eso, que puede venir muy bien porque algunas veces es verdad que les cuesta lo de meterse en la cama, lo de tener que cerrar los ojitos, lo de reconciliarse con el sueño, descansar. Y mira, una aplicación así está muy bien pensada. Buenas noches, se llama.
Buenas noches, les van narrando el cuento, lo van escuchando el cuento, tienen que ir apagando luces, el cuento lo va diciendo, ir acostando a los animales, con lo cual ellos saben ya que cuando acabe el cuento hay que irse a dormir y serán seguro que mucho más contentos.
Vale, ya vamos, ABC Kit, Clan, buenas noches, ¿cuál más?
Feed Brains for Kids, es una aplicación que está diseñada por un científico y es todo juegos mentales para niños ya un poco más mayores, desde 2 años hasta las 8, y les ayuda a estimular su desarrollo cognitivo. Cada juego se adapta a la edad del niño, está claro, y como no es en inglés, para que vayan manejando el idioma. Está muy interesante. Si queremos que en vacaciones practiquen en inglés y que no sea estudiar delante de un libro, con esta aplicación la verdad que les va a gustar y les va a entretener.
Lo que habría dado yo, porque en nuestra época, ya no te digo solo esto de los hermafos, sí, y ya cuando teníamos 18 años, ¿verdad?, para poder quedarnos un poco más tarde y avisar a nuestros padres que estuvieran más tranquilos, sino por haber tenido todo esto también, por ejemplo, para ir pues poco a poco pues animándote a aprender, por ejemplo, el inglés sin que fuera desde el principio ya casi hay un...
me están metiendo... ¿Sabes lo que está muy bien con estas aplicaciones? El oído. Porque
sí.
Todo lo que les cuentan en inglés, van cogiendo la pronunciación, van escuchando y hacen mucho oído al idioma.
Está claro.
No sé si conoces el Búho Bú.
No.
Esto yo con mis hijos pequeños fue una de las aplicaciones de éxito total. Es la típica aplicación donde los niños aprenden a identificar los sonidos de cada animal. Ha tenido un éxito tremendo porque los niños, el tema, lo que decíamos, animales, aplicaciones, les gusta mucho, es para chiquitines, 2, 3, 4 años. Y han sacado ahora el Búho Bú 2, donde van a tener nuevos animales para divertirse y seguir aprendiendo el sonido de animales diferentes. Está muy chula.
Los animales y los niños, o sea, pegan de maravilla.
Sí,
pegan
sí.
En ese buen sentido, ¿eh? O sea, no es que se peguen, sino que al revés, que es una concordia la que establece, les encanta a los peques el estar viendo ahí los sonidos que hacen. Hay, de hecho, bastantes aplicaciones también y juegos en la red para ir viendo pues cómo hace el león.
Siempre.
Más.
Baby Radio, este va a gustar. Es una emisora infantil online. Está dirigida a niños de entre 0, 6, 8 años.
Vale.
Su aplicación está destinada pues a darle una radio a esos enanos durante el día entero. Pues hay contenidos de música, de recetas para mamás, recomendaciones de libros. Es una radio muy chula para oír en familia. A los niños les va a gustar lo que escuchan porque es todo relacionado con su mundo infantil, y a los papás les va a gustar porque de todo lo que hablan está desarrollado con nuestros niños.
Vale.
Hay juegos para realizar en familia. En la aplicación tienes vídeos relajantes para los niños, canciones, vídeos para que aprendan inglés. Y luego para los papis, pues tienes eso, recetas, recomendaciones de libros. Está muy chulo, Baby Radio.
Vale, muy bien. Una más, un par de ellas más.
Tengo un par de ellas más, sí. Para los que son un poquito más mayores. Los cuadernos Rubio de toda la vida.
Sí.
Seguro que tú estabas de pequeño en el cole.
Hombre, que se los he usado y además me vino muy bien. Para, sobre todo, por ejemplo, mira, para corregir mi letra.
La letra, la caligrafía, para sí. El tema de las sumas, las divisiones.
Sí.
Bueno, pues tiene su versión digital. Con lo cual es
en
los cuadernos Rubio de toda la vida, de operaciones, de escritura y de problemas, pero llevados al formato online. Estupenda.
Vale.
Y En tus manos, que es una aplicación de la Fundación MAFRE para aprender educación vial. Importantísimo en los niños. El que no se debe cruzar el semáforo en rojo, el paso de cebra, diversas señales de tráfico, por dónde hay que caminar cuando vas por una carretera, el tema de las bicicletas, está muy chulo. Es una aplicación de la Fundación MAFRE que les va a ayudar un poco a tener un poco más en cuenta, pues cuando salen a la calle y ya un poco más mayorcitos, de qué tienen que darse cuenta y fijarse, y que tengan muy claro diversas señales de tráfico y el tema de los semáforos, que es muy importante, y luego nos damos un susto.
Pues mira, te voy a decir, y ya me viene muy bien esto, que el otro día justo en Mariano de Cavia, casi en el centro de Madrid, un semáforo de estos dobles, es decir, que las dos direcciones, hay una parte que se pone primero en rojo y luego la otra tarda un poco más. Pero claro, llegamos los mayores, los adultos, que somos los que deberíamos estar educando con...
Ya y no dar ejemplo.
Exacto, dando ejemplo, con lo que hacemos. Y llegamos hasta la mitad esperando, y entonces venía un padre con su... unos padres con su hijo pequeño,
y
el niño, claro, vio que todos pasábamos, y claro, nosotros sabemos que nos tenemos que quedar en la mitad, que está mal, porque
pero
hasta que
crío,
no se pone en verde, pero el crío, o sea, un grito que metimos, le enganchó el padre y le metió dos bofetones que me dieron ganas de coger y decirle al padre, no, perdona,
la
dos bofetones, claro que sí, a ti, a mí, porque el chaval lo que ha hecho ha sido simplemente seguirnos, él no tiene aún la conciencia y somos nosotros los que hemos hecho un mal gesto para que él no tenga una buena educación vial, ¿sabes? Pero le metió encima dos bofetones que yo entiendo porque es el nervio del padre en ese momento de si le llega a pasar algo, pero en ese momento lo que tienes que coger es irte y decir, hijo mío, perdona, que es que no, que lo hemos hecho mal, y así, mira, ten cuidado el próximo día, que entiendo el nervio, pero que fuimos nosotros los que lo hicimos todo mal.
Cuenta, pero es muy importante. Yo he cruzado con mis hijos semáforos y ya me he querido echar a andar cuando han visto a un adulto que echaba a andar y he dicho, chicos, está el moño que en verde.
Claro.
Y ha mirado así, ah, no, pero ellos ven que el de al lado se pone a andar y el instinto es echarte a andar. No son las alas a nosotros.
Yo no nos damos cuenta algunas veces, y sobre todo, y en estos hay de todas las edades, pero pues muchas veces los abuelos cuando se quedan con los nietos que van con el carrito, y yo digo, en mi barrio por lo menos los ves muchas veces que cruzan, porque son a lo mejor pues una carretera que solo tiene una vía, y cruzan, y es que no, hombre, que es que vas a, en serio, es un minuto y pico lo que vas a tener que esperar.
Que esperar,
o sea, claro,
que es que
te estás librando de verdad de un atropello, de una desgracia, y de estar arrepentido toda la vida.
El lo que le estás metiendo.
Claro, claro.
Espérate y cruza bien.
Pues sí, tienes toda la razón. Bueno, pues yo creo que...
Así que tómalo en tus manos, de la Fundación
manos.
MAFRE.
Muy bien, pues unas cuantas aplicaciones que nos van a servir muy bien, de entretenimiento, educativas, o sea, que vamos a aprender hasta inglés y nos lo podemos pasar hasta todos muy bien. Y mira, por ejemplo, ahora que va a haber muchos viajes, que seguro que mucha gente pues al final está pues estos días ya pues o cogiendo las vacaciones o las vislumbra aquí muy muy cerquita, cuando le demos la tableta o el móvil al niño, que sepamos que justo lo que va a ver, o que se va a entretener, o que va a estar haciendo algo que le va a resultar de interés.
Las ponemos en el Twitter de la noche de COVID, ¿te parece?
Venga.
Para que no hayan podido tomar nota.
Perfecto, me parece perfecto. Marta Jimeno, mamá bloguera de melodichomargarita.com. Un besazo muy grande, hasta la próxima semana.
Hasta luego, Roberto.
En 3 minutos alcanzaremos las 5, las 4 de las Islas Canarias. Javier, ¿está muy cargada la noche de noticias o está
pues,
tranquila?
Bueno, es un ciclo que se repite.
Se repite, ¿no? Bueno, ahora enseguida ya actualizamos la información. Estaba, fíjate, leyendo en el correo que un tonto, porque es un tonto, o sea, cogió, le dejó a su novia y como entre los dos habían tenido un perro, cogió y le dio una paliza al perro y lo grabó. Madre. ¿Y qué ha pasado? Que lo colgó en Facebook. Entonces... a través de las redes sociales le han seguido y ha habido unos cuantos que querían defender al perro y le han metido una paliza a él. Y sale la fotografía de él y la verdad es que le han dejado bastante perjudicado. Eso sí, la policía la ha denunciado, me imagino que también ahora tendrá que buscaros que le han dado la paliza. Él ha sido denunciado y el perro ya está con otra familia, que seguro que le va a tratar con mucho más cariño.
Es el peligro de las redes sociales.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, mira, en este caso le ha salido el tiro por la culata, que sí. Se suele decir, y le ha dado en el pie. Bueno, donde le han dado es en la cara, por lo menos es donde se ve que está más masacrado. Que, bueno, el tiempo para hoy. La Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, prevé para hoy domingo intervalos nubosos en todo el extremo norte peninsular. Van a predominar las nubes bajas en el área del Cantábrico y norte de Galicia, y de evolución en los Pirineos con posibilidad de alguna precipitación débil dispersa, más probable en el Pirineo catalán, donde puede ser localmente moderada. Nuboso, tendiendo a intervalos nubosos en el norte de las Islas Canarias, y poco nuboso o despejado en el resto del país, salvo algún intervalo nuboso aislado en el punto litoral sur, la evolución por la tarde en el sistema central ibérico, Sierra del Sureste y Mallorca. Las temperaturas en el ligero a moderado ascenso. Y estamos escuchando ahora una canción que es uno de los clásicos de los Ramones, el batería del grupo de Ramones, Tommy Ramone, que ha fallecido a la edad de 62 años en Nueva York, según informa pues la banda en su cuenta de Facebook. Ha sido confirmado por Dave Frey, director de Ramones Production, la compañía que controla los derechos del autor, y bueno, pues estaba enfermo de cáncer, es el último de los miembros originales del grupo antes de que se deshiciera la formación. Que descanse en paz, pero nos han dejado muchísimas y muy buenas canciones, como esta que estamos escuchando.